suena por última vez en este 2022 esta cortina que anuncia que... Llega Laura Lewin, llega Laura Lewin, llega ella, Néstor, llega Laura Lewin, que está con nosotros, nos ha acompañado durante todo este año en cambiazo de horario y todo. Querida Laura, ¿cómo andás? ¿Cómo va?
Laura. Hola, buenas tardes.
Ahí está, ahí
está. Hola, ¿me escuchas?
Hola, sí.
Perfectamente.
Sí, sí, ¿cómo estás, Laura? Feliz Navidad te decimos, estamos transitando este tiempo también, ya rumbo al fin de año.
Espero que lo hayan pasado muy lindo.
Sí. Estuvo bueno, la verdad sí, que sí. Siempre es lindo nosotros, para los cristianos y ustedes como hermanos mayores en la fe, querida Laura, nuestros hermanos judíos, siempre compartimos la gran alegría de estar juntos en un solo Dios, ¿no? Compartiendo las alegrías también de muchas festividades que tienen como un tinte común para nosotros. Bueno, es una alegría también compartirlo contigo. Así que en familia, me imagino que eso, ¿no? Eso tiene en común la festividad, siempre en familia.
Sí. Y
y además, nosotros como matrimonio mixto tenemos una política de fiestas en casa, y es que si hay regalos, hay fiesta o hay morfi, se festeja, no importa la religión que sea.
Ah, bien, bien. Pero además, hay fiesta de Navidad para los cristianos y hay fiesta de Hanukkah, ¿no? Para tu comunidad.
Claro. Exactamente.
Exactamente. Feliz Hanukkah.
Bueno, muchas gracias.
Qué lindo. Bueno, estamos ya en la última ocasión en que nos encontramos en este 2022. Ya la invitación está hecha para el 2023. Laura, te tomarás un descanso. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Laura? ¿Qué nos traes?
A ver, una propuesta tengo para hacerles.
Qué buena.
A ver, ¿y si este verano tratamos de sacar a los chicos de la pantalla un poquito y los ayudamos a leer?
Uy, qué un planazo. Muchas más de decir, Laurita, ¿querés venir a casa a sacar al nene de la pantalla?
Sí.
¿Cómo hacemos?
Es como...
No, pero a ver, ¿cómo? Es posible, no, pará. Hay que decir, la afirmación es esta. Es posible. Decinos, por favor, ¿cómo? ¿Cómo
hacemos? Claro.
Es posible, y además, cuando mamá, papá, entendemos los beneficios de leer en el verano, ahí capaz que le ponemos media pila más al tema.
Claro.
Mirá. Cuando vos tenés el hábito de leer, lo que te pasa es que mejoras tu vocabulario, mejoras tu comprensión lectora, mejoras habilidades, por ejemplo, como la empatía, la creatividad, la imaginación, y además mantenemos activa nuestra mente. Entonces mirá si no está buenísimo el tema de poder leer durante estas vacaciones. Y la verdad es que estamos hiper requete contra súper saturados de tecnología, ¿no? Ya veníamos complicados y esta pandemia lo único que hizo fue complicar las cosas con la sobreestimulación tecnológica. Y esto hace que los chicos estén más retraídos, que jueguen con otros chicos menos, que estén más sedentarios, que no desarrollen tanto la imaginación como podrían con otras cosas. Entonces, bueno, súper, súper importante como propuesta tratar de que los chicos lean este verano para mejorar sus habilidades cognitivas y para desarrollar mayor autonomía. ¿Por qué autonomía? Te basta del mamá estoy aburrido, papá estoy aburrido, y salimos nosotros ahí a resolverles el aburrimiento a los chicos.
Sí, está buenísima la propuesta, Laura, porque es cierto, hay que, no sé si no es una cirugía mayor, ¿no? Sacarlos de la pantalla en este tiempo. Los papás estamos un poquito cansados también, distraídos, viste, con este fin de año. ¿Y de qué forma entonces alentarlos a que lean? Me imagino también que sería bueno que los padres leamos también, ¿no? Que los chicos tengan el ejemplo, pero ¿de qué manera lo trabajamos con ellos?
Bueno, primero y principal, eso que vos decís es importantísimo y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? De liderar con el ejemplo. Pero además, me parece importante que nosotros como adultos podamos entender que hay una diferencia entre criar y educar. Y educar conlleva todo un compromiso, paciencia, tiempo. Entonces, si yo quiero que mis hijos sean lectores, porque entiendo que si leen van a tener un mejor vocabulario, van a mejorar su comprensión lectora, van a tener más imaginación, más creatividad, van a activar su mente, y además van a tener más autonomía, van a poder autogestionar el aburrimiento y no depender de los mayores, porque no siempre vamos a estar los mayores ahí cuando estén aburridos. Entonces vamos a tener que invertir un poco de tiempo en lograr que los chicos puedan leer. Lo primero y principal, Néstor, es lo que vos dijiste, liderar con el ejemplo. Si vos querés que los chicos lean, y bueno, si te ven a vos todo el tiempo con el celular va a ser seguramente la primera opción, ¿no? Para distraerse, para agarrar. Entonces, tampoco le van a encontrar ningún valor a la lectura. Entonces, primero, lideremos con el ejemplo. Después está buenísimo en casa tener diferentes tipos de texto. No, no tenemos que leer siempre un libro, podemos leer desde un folleto, leer depende de la edad de los chicos diferentes cosas, a veces te leo a vos, a veces me lees a mí, algo que yo hacía mucho cuando Anita era chiquita, mi hija que me encantaba, era bueno, cuando ella se acostaba ya a dormir, me acostaba con ella, leíamos algún libro, a veces leía a ella, a veces leía yo, a veces una línea cada una, pero lo que yo hacía mucho que me gustaba era, por ejemplo, por ejemplo, vos leías, entró un señor con un sobre todo. Entonces decía, che, ¿por qué tenía sobre todo? ¿Y por qué habrá tenido sobre todo y no una campera? Y empezar a hacer preguntas como para salir del libro, ¿no? Pero trabajar esto de la creatividad, esto de la imaginación. O de repente algo que me encantaba también cuando teníamos más tiempo era ver quién era el autor o la autora del libro y empezar a investigar si nos había gustado el libro, qué otros libros había escrito que pudiéramos ver en alguna biblioteca o en alguna librería. Leer de repente, no sé, alguna reseña del libro e imaginarnos cómo iba a ser, sacar un personaje, poner otro personaje. Es decir, que cuando nosotros empezamos a interactuar con los chicos en lo que es la lectura, especialmente si son más chicos, se van a enganchar muchos más. Y si podemos disparar esa curiosidad, esas ganas de seguir leyendo, bueno, seguramente nuestra participación va a ser de muchísima ayuda.
Totalmente. Aparte, todo lo que los involucre el aula y los haga participar siempre es mucho más copado, ¿no? Porque la idea es que esto sea divertido y no una réplica de la seño diciendo, lean esto, chicos, porque hay examen mañana. Porque si hacemos eso en casa, no van a querer leer nunca, ¿no?
No, y lo importante, Vero, de esto es que leer es tan, pero tan, pero tan importante que si lo forzás vas a lograr lo contrario. Entonces,
Claro.
nunca tenemos que obligar a los chicos a leer. Lo que tenemos que hacer es, no sé, inspirarlos, incentivarlos, pero jamás forzarlos, porque claramente si lo hacemos no les va a gustar. Otras cosas que son interesantes que podemos hacer es, depende de vuelta la edad de los chicos, probar con diferentes textos, como les decía hace un ratito. De repente no tiene que ser un cuento, puede ser un libro de historietas, de manga, de chistes, de magia, ¿no? De lo que sea. Y ver también que esto no es algo menor, qué género les gusta en función de su interés y de su edad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ir a las librerías con Anita cuando era más chiquita, lo hacía, y veíamos de repente a ver qué le gustaba a ella. Y nos tirábamos en el piso, ella en el piso, yo en una silla, a ver si... Sí.
Está bien.
A ver, no me gusta mentir. A ver, de repente, no sé, ¿qué le parecía el libro? Pedíamos obviamente ayuda a la vendedora y en función de eso, bueno, podíamos ir viendo por dónde iba el tema. Una que me salió divina, que quiero compartirles, en algún momento esto ya lo dijimos, vieron en el programa,
Sí.
y es la de sugerirles. ¿Viste cuando tenés ese grupito de mamás de WhatsApp cuando los chicos van a un cumpleaños? Una vez les sugerí, che, ¿se anima cada una a llevar los dos o tres libros preferidos de sus hijos con el nombre de cada uno y los ponemos en una mesa grande para que cada uno después elija a ver cuál se quiere llevar? Entonces
Muy
armamos
bueno.
una biblioteca ambulante. Esa estuvo buenísima. Entonces cada una se llevó, no sé, de historietas, de esto, del otro, pero fue una buena manera de ver, primero que tus amigos se enganchan y que también le van a leer, uy, mirá, se llevó el mío, uy, yo me quiero llevar este, o alguien que diga, ay, este lo leí, está buenísimo. Y entonces, bueno, esa es una re buena manera también de incentivarlos a leer.
Claro, y ¿sabés qué, Lauro? Bueno, en casa leen, ¿no? Les gusta el tema de la lectura. Bueno, estamos a fin de año, pero viste que hay ferias del libro en abril allí en Buenos Aires, abril, mayo, en septiembre, por ejemplo, aquí en Córdoba. Después hay ediciones de la Feria del Libro Infantil, que también son muy buenas. Como eventos son buenísimos, muy contagiantes, y además, sinceramente, cuando vos ves que un niño que lee, te aseguro que contagia a dos o tres alrededor, fácilmente, ¿no? Si el niño
Pero sin
expresa que lee,
duda.
contagia mucho a sus compañeritos.
Feria del Libro, bibliotecas, hay algunas bibliotecas que son buenísimas y las personas también pueden colaborar, ¿no? La bibliotecaria colaborando con qué tipo de libro le puede servir. Algo que me encanta también es que puedan agarrar un papelito tipo post-it y escriban algún mensaje y lo peguen atrás del libro, ¿no? Me encantó por esto, me encantó por lo otro. En la escuela, porque esto es un poquito más complicado, ¿por qué no grabar un videíto de qué te pareció el libro y generás un código QR? Entonces tus compañeros escanean el código QR y ven varias personas hablando del libro, como si fuera la crítica de una película. Pero todo esto va generando también ganas, ¿no? Cuando estás viendo Netflix, por ejemplo, y ves que te sugieren una película o una serie y te enganchás por el anticipo. Otra cosa re importante es el nivel del libro. Si el libro es muy fácil de leer, se van a desmotivar. Si es muy difícil, se van a frustrar. Entonces, una idea que está buenísima que pueden hacer es cuando vos tenés un libro, lo abrís en cualquier página y le pedís a tu hijo o al chico que cada vez que encuentre en esa página, en una sola página cualquiera, una palabra que no conoce, que levante un dedo. Entonces, por ejemplo, si en esa página no hay ninguna o hay una sola palabra que no conozcan, seguramente va a ser muy fácil para ellos. Si te levantas dos veces, o sea que en esa página encontró dos palabras que no conoce, quiere decir que el libro le va a generar un pequeño desafío, pero que está bueno porque van a poder conocer un montón de nuevas palabras. Si los chicos levantan tres dedos, es decir, hay tres palabras en esa página que no conocen, podrían necesitar ayuda, pero si les gustan los desafíos, con la ayuda de un adulto puede funcionar. Si encuentro cuatro palabras que no conozco, levanto cuatro dedos, solamente con ayuda podría funcionar, si no, mejor armar o pensar en otra opción. Y si hay cinco palabras que no conozco, mejor elegir otra opción porque seguramente va a ser bastante difícil.
Qué buena que está esta técnica, está buenísima porque uno dice, ¿será o no será para mi hijo? Primero el tema del género, ¿no? Como vos bien decías, Lau, ver si les gusta el cuento, la novela, la historieta, el cómic,
Fantástica,
¿qué? Primero
romántico, terror, cómic
todo
total.
eso, exacto, ¿no? Ver qué le gusta al chico, puedo decir, ay, me encanta a mí como padre que lea Julio Verne. Y el pibe, ¿viste? No, le gusta otra cosa, le gusta, no sé, libros sobre robótica, nada que ver. Entonces, hay que ver qué, y esto tiene que ver con otra enseñanza tuya, que tiene que ver con estar en conexión con los chicos y fijarnos quiénes son nuestros hijos y qué les gusta, cuáles son sus intereses. Conexión, conexión primero. Y después de allí, bueno, a ver,
Total.
y esta técnica es genial, Lau, genial. Una sola página, ¿eh? Si encontramos uno o dos palabras que los chicos
Claro.
no entienden, va bien, pero ya hay más, cuatro más, se nos complica un poquito para la criatura.
Sirve de modelo. Y hablando de esto que estás diciendo vos, de compartir tiempo y de conectarnos con los chicos, una que me encanta, ¿sabés cuál es? Compartimos el mismo libro, mamá y el chico o papá y el chico. Entonces, leemos el mismo libro y a la noche o en la playa o en el jardín lo discutimos juntos. Y esa
Qué
es una
bueno.
buenísima manera de desarrollar el pensamiento crítico, el autoconocimiento y además compartir alguna actividad con mamá, con papá o con el abuelo.
Claro. También te pregunto, porque viste, hay vínculo a veces entre libros y películas, ¿no? Películas que están tomadas de un libro. ¿Se sugiere esto? ¿Te parece, Laura? Porque a lo mejor no se vio todavía la película y empezamos con el libro y después vemos la versión de la película que viste que siempre aporta algo más, o al revés.
Y por lo general, viste que lo que pasa es que el que le gusta leer siempre le va a gustar más el libro que la película. ¿Por qué? Porque con el libro vos volás con tu imaginación, te
Sí.
imaginás al protagonista, te imaginás dónde están. La película es como que te lo da un poquito, viste, ya ha servido en bandeja todo eso. Pero sí, está buenísimo. Veo la película y leo el libro, o leo el libro y veo la película, todo eso seguramente aporta. Y además, lo que me encanta a mí, viste que me gusta mucho que desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Hoy te decía de tal vez investigar al autor, de hacer predicciones, investigar sobre el tema, ¿no? Si estás, por ejemplo, me acuerdo cuando yo fui al cine a ver la película El Gran Showman, creo que se llamaba, que me
Truman
encantó
Show.
la película. No, Truman Show no, El Gran Showman.
Ah, esa es otra.
El circo, ¿te acuerdas del circo? Bueno,
Sí.
era buenísima. Entonces, me
Sí.
encantó Me encantó la película, me encantó la banda musical. Entonces volví a mi casa y me puse a ver si era ciencia ficción, si era verdad, o ciencia ficción, no, si era de verdad, si no era de verdad, quiénes son los protagonistas. Y allí te enganchás con la historia del circo, cómo nacieron los primeros circos, cómo terminaron los circos en una carpa. Entonces es como que, bueno, el libro no termina en la última página cuando dice fin. Cuando está el adulto acompañando a los chicos, podemos seguir sacándole el jugo un montón, ¿no? Y eso está buenísimo también para trabajar todo lo que son estas habilidades. O le pregunto de repente, si vos hubieras estado en el libro, en el cuento, ¿qué personaje hubieras sido? O si te hubieras metido, ¿de quién estarías más cerca y de quién estarías más lejos? ¿Y qué problema podría haber causado tu personaje? ¿Y cómo hubiera cambiado el final con tu personaje? Bueno, todo esto es buenísimo para trabajar creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades interpersonales, inteligencia emocional. Y no nos olvidemos además que los tiempos cambian. Entonces era muy característico de nosotros los adultos leer un libro, ¿no? En papel. Pero hoy están los libros digitales, los audiolibros. Hay un montón de opciones que están buenísimas para los chicos.
Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo.
Libros no muerden, podemos decir a veces, ¿no? La importancia de leer también en vacaciones, cómo ayudamos a nuestros niños. Estamos dialogando con Laura Lewin. Por aquí, María Esther, desde Córdoba, nos cuenta que allá por el verano del 2002, dice, yo, sinceramente, lo admito, obligué a mis cuatro hijos a leer. Y fuimos a la Feria del Libro en Córdoba y le compré al más grande, sobre todo, Harry Potter, que recién llegaba.
Librazo.
Me lo aconsejaron, dice, porque el más grande tenía 16 añitos en ese momento y no quería leer, porque decía que los libros mordían. Bueno, le llevó una noche leerlo, se reenganchó, así que después se compró toda la serie, le compramos toda la serie, no fue bien. obligándolo a leer al más grande, dice María Esther. Bueno, igualmente, Laura, nos dijiste, mejor es no obligarlos, ¿no? Pero por allí, viste que están esas negociaciones, no sé si son obligaciones, pero negociaciones, podremos decir, Laura, ¿no? Que los papás sabemos de estas cosas, y los chicos también.
Sí, más que obligar, es inspirar, es motivar, incentivar. Nadie nace con ganas de leer. El leer es un hábito que tenemos que ir adquiriendo, y ahí tiene que estar un adulto, una mamá, un papá en ese proceso, ¿no? Entonces a veces vamos a utilizar, como yo te contaba recién, la oportunidad de leer para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y a veces no, a veces nada más para no sé, irnos mentalmente sin un fin pedagógico, nada más que para distraernos. Y eso ayuda también a los chicos a crecer, ¿no? Me acordaba recién que algo que está muy de moda ahora son los BookTok. ¿Y qué es un BookTok? Estos son chicos que a través de, como si fuera un TikTok, ¿no? Que llaman BookTok, comparten retos literarios, rescatan libros que hace muchísimo no se leen, y algunos están llegando a ser bestseller de vuelta gracias a estos BookTok, ¿no? Que están incentivando a los chicos. O sea que hay un montón de aplicaciones, de herramientas y de recursos para que los chicos se enganchen con la lectura.
Ah, buenísimo. Lau, vos que seguís mucho la neuroeducación, que sos experta en muchas áreas en este sentido, y hablando de salud, y esto no solamente para los chicos, sino también para los grandes, hay estudios que afirman que la lectura modifica algunas áreas anatómicas del cerebro y que leer ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer. No sé si leíste sobre esto. Esto es vas por esta línea, ¿es cierto? ¿Podemos tomarnos de estos estudios para sumar otro punto más a la lectura?
Sin duda, porque lo que ayuda en leer es a generar más y mejores conexiones neuronales, y eso te genera una reserva cognitiva. Eso significa que tenés más recursos para pelearle a estas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Entonces, uh-huh. Todo lo que ayude a fortalecer el cerebro, bueno, obviamente ayuda para tener una cabeza mucho más preparada y más protegida, digamos.
Claro, bueno, entonces la lectura realmente es muy importante, ¿no? Ahora también el contexto, Laura, porque estamos ya cerrando el año, los chicos están en vacaciones, pero como bien dijiste en el inicio de todo esto, es bueno ponerlo como en el debate, como en la realidad familiar. Bueno, chicos, a ver, ¿vamos a leer? ¿Qué quieren que leamos? Las edades también de nuestros niños, ¿no? Porque a lo mejor será, me parece, un poquito más fácil si hay niños más pequeños que siempre están como más atentos a que los papás les leamos algunas cosas, por ejemplo. Ya cuando son más grandes hay que incentivarlos a ellos a que lean.
No, seguro. Y además es esto que decís vos, ¿no? El tema del hábito. Viste que hay casas en donde no importa qué deportes hagas, pero un deporte tenés que hacer.
Sí.
Hay otras casas en donde no importa qué leas, pero algo tenés que leer. Entonces me parece que eso tiene que ver también, ¿no?, con la crianza que nosotros queremos darles a nuestros hijos. De la misma manera que para algunas familias es muy importante que sus hijos hagan algún deporte, pues consideran que el deporte es bueno para la salud física, mental, emocional de los chicos, para que aprendan a compartir, para que aprendan a socializar, para un montón de cosas. Bueno, también está buenísimo, ¿no?, que los chicos puedan, que sepan que algo tienen que leer. Y es verdad que los chicos de hoy son mucho más visuales y que se conectan mucho más a las pantallas. Entonces, muchas veces vos te vas a dar cuenta que mucho de lo que leen se lo deben de alguna manera a referentes como bloggers, ¿no? Que son chicos que, bueno, que están ahí en las redes, los booktubers, como hablamos recién del BookTok, bueno, los booktubers, es como si fuera YouTube, pero hablando de libros, los Bookstagram Grammars también, y hay otras plataformas que están buenísimas como Goodreads o Wattpad, que ayudan a los chicos a escuchar cuentos, a dibujar, a extender todo lo que están aprendiendo. Entonces, hoy hay muchas herramientas que tal vez cuando nosotros éramos más chicos no habían. Y para aquellos chicos que todavía se enganchan más con la tecnología, bueno, a través de la tecnología también podemos lograr que los chicos lean.
Así es. Bueno, llegan más mensajes por acá. Hola, soy Karina, mamá de 3 hijos. Afortunadamente a ellos les gusta leer. Y lo lindo es ver a Clara de 18 años y a Ana de 13, que los libros que leen tienen muchos post-it, como dice Laura, de colores en las partes que más le gustan. A veces se dificulta un poquito por el costo de los libros porque a los prestados no se lo puede marcar. Pero me encantan las opciones que está dando Laura en el día de hoy, dice Karina. Así que va anotando, Karina, para que sigamos estos consejos que Laura Lewin nos está brindando. Lau, viste que los chicos más chiquititos, no sé por qué, vos me decís qué significa esto, a los chicos les gusta que le lean el mismo cuento una y otra vez, mamá, ¿me lees Pinocho? Una y otra vez, todas las santas noches, viste, o en el momento de lectura que elijan los chicos. ¿Qué hace la repetición en los niños? ¿Por qué los chicos piden que repitamos tantas veces? ¿Qué es lo que a ellos les pasa interiormente para que nos pidan el mismo cuento, la misma lectura infinidad de veces?
Bueno, mucho tiene que ver con la seguridad que le genera, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la seguridad, de, viste, lo que viene es conocido por vos, entonces eso te da como cierta seguridad. A veces van viendo cosas diferentes, ¿no? En los diferentes cuentos que van leyendo, van viendo cosas diferentes, detalles diferentes. A veces les pasa que en una pasada escuchan ciertas cosas y en otra van armando otras. Lo que sí está buenísimo, esto de poder leerles el mismo cuento varias veces, porque recuerdan mucho más, ¿no? Que cuando lo leen una sola vez. Entonces, está buenísimo que escuchen siempre, no siempre, pero varias veces el mismo cuento, porque además esta repetición, además de que les da seguridad, ayuda a adquirir mejor vocabulario, acelera de alguna manera la adquisición del vocabulario.
Mira, te digo que esto lo he comprobado, Laura, con los chicos en persona, y muchas veces tenías que poner la mayor fuerza, porque a veces era tarde, a la noche, te querías ir a descansar, y los chicos te decían, por favor, lee de nuevo, y era así, ¿no? Y además lo he comprobado, sinceramente, no solamente con la lectura, también lo he visto a los niños pequeños en casa, ver a lo mejor algún dibujo animado clásico, no sé, por ejemplo, alguno donde aparecía el lobo, y hacían siempre lo mismo, y terminaba y te pedían que lo vuelvas a poner. Y esto realmente es lo que vos decís, Laura. Hay mensajes de voz, a ver qué dicen los oyentes también en torno a este tema.
Hola chicos, hiper interesante el tema hablado. Yo siempre coincidí con lo que decía Laura, de que hay que enseñar con el ejemplo, así que así lo hacía con mis hijos. De chiquito tengo 3, ahora ya tienen 21, 26 y 29 años, pero yo iba a la biblioteca y sacaba libros para mí y libros para ellos. Con una lo conseguí, muy lectora, los otros dos... Y ahora la respuesta que me dan, hasta inclusive la que es muy lectora, que ellos leen, pero no de la manera en que habitualmente leo yo, que sigo leyendo libros en papel, sino que ellos leen en el celular, en la computadora. Para mí no es lo mismo, no hay forma de sacarlos de la pantalla ahí. Pero bueno, ya con las edades que tienen es complejo hacer demasiados cambios en sus hábitos, digamos. Lo he intentado cuando he podido, pero bueno, ellos también tienen dentro de su libertad su forma y su manera de elegir sus preferencias. Excelente programa y bueno, bendecido año para todos los de ahí.
Hola, buenas tardes, Laura, Vero, Néstor, un placer escucharlos. Me pongo a pensar qué gran realidad viven los niños y las niñas hoy en día. Yo soy una mujer mayor de 60 años. Cuando yo era niña, ni tu padre ni tu madre te preguntaban nada. En el mejor de los casos te mandaban a guitarra, a dibujo, de acuerdo a lo que ellos creían que era tu interés. En algún caso a nada, a mí particularmente no me mandaron nunca a nada, ni siquiera me preguntaron. No importa, el Señor se ocupa de todo, luego seguí formándome y la vida pasó. Pero hago una mirada social, ¿no? Cómo a lo largo de 50 años ha cambiado diametralmente la mirada de las infancias y el trato con las infancias. Besos, soy Claudia.
Recién lo que decía Claudia, pensaba Verónica, sí. ¿No? También, así como ha cambiado la visión de las infancias, el acceso a los libros, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado también la posibilidad de acceder a ellos? Porque es más habitual tenerlos cerca. Hay muchas librerías, la industria de las imprentas que generan los libros, se ha desarrollado muchísimo la calidad de impresión, la variedad. Hoy en día también los más pequeñitos, aun cuando no sepan leer ni escribir, pueden, lo notamos cuando llevas a tu niño a una feria del libro, y también pueden empezar a tomar contacto, ¿no? Esto que también decimos, el contacto con el papel es fundamental, es muy distinto a leer de pantalla, más allá de que después de grande, seguramente el chico lea en la pantalla, a lo mejor ya cuando esté en la facultad y demás, por supuesto, pero es fundamental el contacto con el papel, que a veces en los libros para más pequeñitos es, viste, bien bien grueso, es un cartoncito, Vero, ¿eh? Pero esto me parece es muy importante.
Seguramente Laura lo va a decir. El contacto con el libro, Néstor, ¿no? El libro tiene olor, el libro tiene su textura, el contacto con el libro es muy diferente. Para mí, ojo, hay gente que no le importa, que lee ebooks como si fuese papel y para ellos es lo mismo. No, para mí no. El libro tiene la posibilidad de esto, ¿no? De señalar páginas, algunos que con lápiz hacen anotaciones al margen. El libro es un compañero de camino, así que realmente es muy bueno saber que los chicos gusten lo que significa tocar un libro, leer un libro, que donde se utilizan todos los sentidos. Tenemos otro mensaje grabado, lo escuchamos.
Vero, como respuesta a tu pregunta de por qué los nenes y las nenas dicen léemelo de nuevo, contámelo otra vez, al decir de una gran autora, escritora, pedagoga, Yolanda Reyes, colombiana ella, muy lúcida, dice que ese pedido de reiteración es mamá quédate conmigo, claro. Contámelo de nuevo y quédate, el tiempo compartido. Lo he estudiado mucho y lo escuché de boca de ella y lo comparto con mis estudiantes. Soy Claudia, formadora de docentes.
Ahí estaba la
importante,
respuesta.
Importante, ¿no? Quédate conmigo, sí. Quédate, necesito que estés un ratito más. Por eso, esa es una respuesta súper interesante. Muchos chicos que quizás no te dieron bolilla, por así decirlo, y entre comillas, durante todo el día, que estuvieron con vos y prefirieron otros juegos, a la hora de dormir, te dicen, bueno, mamá, ahora sí, ¿me contás el cuento? Y vos, como decís, son las 12 de la noche y no dan más, ¿viste? Ay, dale, contame, claro.
A mí me pasaba eso, Vero.
¿Te pasaba
de
eso?
De memoria, claro, de memoria. Había veces que ya ni siquiera podía abrir los ojos, pero era fundamental para ellos y era un momento que disfrutaban muchísimo, ¿eh? Realmente esto de la lectura es algo muy, muy importante. Es bueno que como padres también, como abuelos, como quienes acompañamos a nuestros niños, estemos atentos a esto. Los abuelos también son fundamentales, ¿eh? Aquí a tenerlo muy, pero muy presente. El niño ve en el abuelo y tiene un vínculo muy fuerte con ellos. Ve en el abuelo la sabiduría, la posibilidad de conocer el mundo desde otro lugar. Así que la lectura es fundamental. Vamos a hacer una pausa musical. Ya seguramente en un ratito retomamos el diálogo con Laura Lewy. Nos está hablando de la importancia de leer también en este periodo de vacaciones en el que están los chicos.
Y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Cómo vivir sin nadie que lo impida, un mundo esa visión, sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer.
Estamos escuchando a Luciano Pereyra, un mundo ideal. Qué lindo que en este mundo, y que no sea ideal, sea real, los niños puedan leer más y a lo que a ellos les guste y agarrar los libros. Estamos dialogando con Laura Lewin, que en este último programa del 2022 nos está trayendo un tema más que interesante, la importancia de leer en época de vacaciones. Los chicos ya no van más al colegio y qué bueno sacarlos un poco de la pantalla y ofrecerles, a través del ejemplo de los adultos, un buen momento de lectura. Lau, ¿estás por allí? ¿Nos escuchas bien?
Tenés el micrófono apagado, Laura, a ver si nos escuchás ahora. A ver.
Si le sacás el.
A ver, tenemos algunos inconvenientes.
Al micrófono, por ahí.
Mientras estamos todos.
Hola.
A ver, ahora hola. Sí. Hola. Ahí estás, Laura. ¿Nos escuchás bien ahora?
Hola.
Sí.
Hola. 75 perfecto. Millones de Zoom por año. Pero claro. Marisa tiene muteado el micrófono. Muy bien.
Bueno.
Para que esto nos viene bárbaro lo que acaba de pasar. ¿Viste cuando uno está fin de año, no sabes qué apretar ya? No sabes si es el botón de la derecha o la izquierda, para contestar tenés que hacer el rojo o el verde. Y entonces a veces los chicos les pasa eso. Bueno, nene, ahora sí vamos a leer. Y el chico está agotado por ahí, ¿viste? O es al final del día. Ahora decidimos que ahora es el momento de la lectura. Y los nenes te miran como diciendo, yo no doy más, me quiero ir a la cama.
Obvio.
Entonces, el tema del estrés con la lectura, para que sea placentera la cosa, ¿también es importante el momento?
Pero sin duda, obvio. Te pasa a vos, ¿no? Que vos a veces estás agotado y lo que menos ganas tenés es de agarrar un libro. A ver, hay una realidad, y es que si los chicos jamás ven a un adulto leyendo, no van a leer. Eso tiene que quedarnos clarísimo. Por eso a veces escucho a algunos padres, a algunas madres que dicen, ay, yo no sé qué hacer para que lean. ¿Agarraste algún libro vos? ¿Te ven leyendo a vos? ¿Discuten el libro juntos? Yo creo que eso forma parte de este hábito que nosotros queremos trabajar. Y además, algo que me parece que también es muy importante, es el tema de lo que pasa con el adolescente, ¿no? La adolescencia es el momento en donde los chicos buscan modelos para identificarse, que no son necesariamente mamá, papá o los abuelos. Entonces, si esos modelos que ellos tienen tampoco hablan de libros, si no los recomiendan, entonces los chicos van a perder interés en la lectura. Por eso recién te contaba del tema de los book talks y bueno, todo este tema de otras instancias para que los chicos tengan referentes que también hablen de la lectura y que sugieran libros. Eso está buenísimo, especialmente los que son más grandes.
Bien, bueno, por aquí hay un mensaje, ¿no? Hay algunos mensajes. Elizabeth dice, yo tengo alumnos, soy docente, alumnos de sexto grado, entre 11 y 12 años, y la verdad es que lo que veo es que no quieren leer. Solo calculo un 5% lee en su casa y en la escuela. La mayoría no lee, ¿eh? Aunque le sugieras títulos, algunos pocos lo logran hacer. Esa es la realidad, nos dice Elizabeth. Bueno, es cierto, es parte de la realidad que tenemos. Ahora, los beneficios...
Paremos ahí un segundo. Yo estoy de acuerdo en que los chicos no quieren leer. Yo estoy de acuerdo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no quieren leer? Porque muchas veces nos quedamos con el y no quieren leer. Sí, yo sé que no quieren leer. Pero vamos a preguntarnos por qué. Entonces yo me pregunto, como adultos, los padres, ¿sacamos tiempo para esta lectura? Como decía Vero, de repente no cuando están agotados, pero de repente cuando los chicos son chicos y se están, te invento, bañando la bañadera, ¿será un buen momento para leerles? ¿O cuando se están por acostar? Entonces, bueno, buscar el momento, sacar tiempo para leer. Lo otro que habíamos hablado que también es importante es no obligarlos a leer. Si los obligas a leer, obvio que no van a querer leer. Es lo que te pasa en el colegio. Hay que leer tal libro y después se buscan el resumen en internet para no leerlo. Hay que leer por placer, y ese placer se genera con el hábito, y ese hábito se genera justamente con pequeñas acciones desde que los chicos son chiquitos. Por ejemplo, que te vean leer a vos. les leemos a los chicos, nos juntamos a leer con ellos, investigamos sobre qué les gusta, vemos qué tipo de género les gusta. Entonces, me parece que ahí está el tema, ¿no? Es verdad que no les gusta, pero de repente vamos a ser honestos. Y a la señora esta que es docente seguro va a estar de acuerdo conmigo. Mm. Si los 40 chicos que tenés en el aula tienen que leer todos el mismo libro... Y bueno, concedeme que no todos van a estar interesados en el mismo libro, en el mismo género, en el mismo autor. Entonces ahí, ¿no? Son las cosas que tenemos que trabajar un poquito más. La personalización también en el aula, tal vez elegir un género y pedirles a los chicos que elijan cuál es el libro que quieren leer, hacer algún trabajo con los chicos del año anterior, que puedan grabarse pequeños videitos sugiriendo, recomendando libros que les hayan gustado. Y vos me decís, y bueno, pero todo eso requiere de tiempo. Sí. ¿Pero es bueno para el alumno? Sí. Entonces, ¿se justifica o no se justifica? Creo que ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? A preguntarnos por qué. Yo estoy de acuerdo con ella. Obvio que no quieren leer. El tema es, bueno, empezar a cambiar algo, porque como decía Einstein, seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, es la mejor definición de locura.
No va a cambiar, así es. Y no enchufarle el libro, digamos, porque el nene está aburrido, san, y le enchufamos el libro. Y voy a la referencia de un post muy interesante que has hecho en el día de hoy, y vos te preguntabas, ¿por qué hay muchos adultos que les cuesta ver a los chicos aburridos? Nos cuesta ver a los chicos aburridos, por eso es mejor enchufarle la pantalla, perdón que utilice esta palabra, ¿no? Enchufar, los enchufamos a una pantalla, entonces es mucho más cómodo. ¿Para quién? Para los adultos, porque están ahí, digamos, que están así, no, ni mueven la cabeza a veces, ¿viste? Están ahí y no se mueven. Y por el contrario, a veces, por eso esta pregunta que también hacías, ¿por qué muchos de nosotros como padres nos convertimos como en animadores? ¿Está bien también hacer eso? O sea, lo desenchufamos de la pantalla y vemos a ver qué personaje hago para que el niño se entretenga. ¿Cuál es el equilibrio, Lau? ¿Qué es esto de estar aburrido? ¿Por qué no permitimos que los chicos se aburran ahora que se viene el tiempo de vacaciones?
Y muchas veces porque al adulto le da un poquito de culpa. Mamá, me aburro. Bueno, vení, hagamos. Y en realidad yo creo que nosotros no tenemos que cumplir un rol de animadores. Lo que nosotros tenemos que lograr es que los chicos puedan generar algún programa por ellos mismos, porque a partir del aburrimiento, ¿no?, es donde los chicos generan esa creatividad, esa imaginación. Entonces, si vos les salís a resolver el aburrimiento a los chicos, ¿cuándo van a ser creativos? ¿Cuándo van a desarrollar esa creatividad? Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que entender como mamá y como papá es que aún con las mejores buenas intenciones, si nosotros salimos a resolverles el aburrimiento a los chicos, no les damos herramientas para que ellos puedan hacer algo por ellos mismos. Y después lo que te va a pasar es que vos no vas a estar ahí todo el tiempo, ¿no?, para entretenerlos. Entonces, bueno, no pasa nada si están aburridos. Esto no quiere decir sentate en el sillón y aburrite. Para nada. Quiere decir que podemos ayudarlos a encontrar un programa. Quiere decir que podemos de alguna manera hacer una lista con las cosas que tal vez les pueda gustar, pero no tenemos que salir a resolverles el tema del aburrimiento a los chicos, porque en vez de ayudarlos, les estamos haciendo un mal, ¿no? Los estamos como incapacitando, porque no siempre nos van a tener a nosotros ahí al lado para ayudar.
Bien, bueno, entonces nos estás dando una clave también allí. Margarita dice, recibí como regalo en esta Navidad seguramente Amores Inmigrantes de Diana Arias, fue recomendado en Radio María, así que voy a pasar unos días con mis dos nietos, ellos me verán leer y seguramente espero les despierte alguna curiosidad y pueda contarles justamente, ¿no?, la historia, por ejemplo, de sus bisabuelos, cómo llegaron al país, esta cosa que dice, a veces mis hijos no le cuentan mucho a los nietos. Bueno, y hay más mensajes, a ver, ¿qué nos dicen los oyentes sobre este tema?
Bendecida tarde para todos. Soy Graciela de Avellaneda, Buenos Aires. Estaba escuchando y hay tantas anécdotas. Yo soy abuela de 73 años, pero les cuento algo. Tengo tres hijos, la menor que tiene 43. El último año del primer grado tuvo hepatitis. Estaba en la cama, las abuelas no le podían traer ni chocolate, ni caramelo, ni nada. ¿Qué le traían? Libros. Así, con esos libros, ella empezó a leer de corrido todo. Es el día de hoy que, aparte de ser una buena lectora, tiene una dicción re hermosa. Gracias a todos y que empecemos el año con mucha alegría y con mucha paz.
Hola, buenas tardes. Estoy escuchando a Laura Lewin y coincido que no hay que obligarlos a leer a los niños. Yo soy bibliotecaria en escuelas, en dos escuelas, y el tema de los docentes es que le dan a leer cosas que a los chicos no les gusta. Yo hice un montón de talleres con libros que yo veo que más les gustan o que los vienen a pedir, o que yo cuando hice talleres después siguen pidiendo esos libros, y de eso se trata la lectura, de conocer al niño y qué le puede gustar leer. Si no, no hay forma de hacerlos leer. Eso es un tema bastante importante que deberían analizarlo. Yo por lo menos hago estudios de usuarios antes, cuando comienza el año, y ahí puedo ver qué es lo que leyeron, qué es lo que no leyeron, qué es lo que pidieron más el año pasado, y ahí puedo hacer un plan de trabajo anual que tiene que ver con lo que más le gusta a los chicos. Creo que de eso se trata la lectura también.
Bueno, gracias a esta bibliotecaria también. Vos sabés que me hizo acordar, Laura, una vez una actividad en el cole. Desde la biblioteca dijeron, teníamos libros viejos, y los pusieron a los libros al ingreso del cole. El que quería podía llevarse uno. Los chicos no se llevaron ninguno, porque no les interesaba. Los adultos por allí decían, me gusta este. Y después no sé qué hicieron con los libros. Pero es cierto, hay que ver también el tema del gusto, ¿no? Evidentemente, ¿qué les gusta a los chicos? ¿Qué les interesa? ¿Qué géneros?
Claro, porque también de repente puede ser que no tengas ganas de leer, no sé, una historia de ciencia ficción y tenés ganas de leer un libro de magia, un libro de cocina, o historietas, o manga. Es decir, que hay que ver también el género y la edad de los chicos. Yo creo que con todo esto que dicen de qué pasa en las escuelas, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando vos le das el mismo libro a 35 chicos, y bueno, es como mandar a 35 personas al cine a ver la misma película. Está el que le gusta el drama, el otro le gusta el suspenso, el otro le gusta una película romántica, otro quiere reírse, otro quiere llorar, otro quiere ver un documental, una, no sé, biografía. Entonces creo que ahí es donde también fallamos, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que dejar de enseñar en serie y tenemos que empezar a enseñar en serio. Y enseñar en serio significa empezar a personalizar la educación. Si vos tenés que ver el tema, no sé, el género de terror, bueno, ponerles a los chicos 10 libros para que elijan, a ver qué libro quiere cada uno. Y después vos podés hacer preguntas que no tienen que ver con generar 15 preguntas diferentes para cada libro. Hay preguntas que vos podés meter para cualquier libro y que te va a dar la pauta si el chico lo leyó o no lo leyó. Desde, si vos pudieras elegir uno de los personajes, ¿qué personaje elegirías y por qué? Si pudieras sacar un personaje de la historia, ¿quién sacarías y por qué? Si pudieras meterte vos en la historia, ¿en qué momento te meterías y por qué? Entonces puede ser la misma pregunta para todos los libros y cada uno va a responder en función de lo que leyó. Y eso te va a generar mucho más interés porque te va a hacer el autoconocimiento, el pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas, que si empezás con las típicas preguntas fácticas que no le importan a nadie y que miro para el de al lado y me copio lo que está poniendo el de al lado. ¿Quién escribió la historia? ¿Por qué el personaje principal estaba triste? Entonces, bueno, ese tipo de preguntas fácticas no ayudan a pensar. Lo único que haces es leer y transferir la información. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho para trabajar también en las escuelas que tienen que ver con el tema de generar este hábito de lectura, la lectura silenciosa, ¿no? Momento en el aula donde cada uno puede elegir algo para leer y que pueda leer y que podamos armar un lindo lugar donde puedan haber unos puffs, unas alfombras, olorcitos agradables. ¿Por qué no? Si se puede, depende, no sé, el tipo de colegio, pero hacer chocolate caliente para todos y generar una tarde de una mañana de lectura, invitar a los abuelos a leer, hacer una maratón de lectura, trabajar con diferentes organizadores gráficos donde vamos marcando en cada, no sé, en una lombriz, en cada patita, los libros que va leyendo cada uno de los chicos. Entonces, hay mucho para hacer. El tema es que, bueno, que no hagamos los docentes el tema de la lectura como algo como una obligación y que empecemos a pensar cómo hacemos para generar placer desde que son chiquitos, no desde que son grandes.
Sí, Lau, en estos últimos minutitos de programa los chicos están de vacaciones, tienen tiempo libre. que no sea, ¿no? Lo mismo como una rutina que hacemos con los chicos diariamente y siempre lo mismo. Está bueno que los chicos, como decías vos, se aburran creativamente y nosotros los adultos abramos un poco el corazón para poder compartir tiempo que es valioso con ellos, tiempo de calidad, tiempo de colas sentadas en el suelo. ¿Cuál es tu mensaje en este fin de año? ¿Qué te gustaría decirle a papás y mamás en este tiempo que se avecina de vacaciones?
Muchas veces los chicos no necesitan ir al mejor lugar de vacaciones, ni ir a la playa, ni tener los mejores juegos. Muchas veces lo que los chicos necesitan es estar con mamá y con papá, estar con amigos. Así que me encantaría que podamos utilizar estas vacaciones como un momento en donde realmente podamos juntarnos, en donde realmente podamos conectarnos y disfrutemos de la familia. No todos tienen la misma suerte de poder irse de vacaciones a algún lado, de poder parar de trabajar, pero si tenés la suerte de poder tomarte aunque sea unos días de vacaciones. Bueno, no se trata de regalarle el mejor regalo del mundo a nuestros hijos, porque a veces de tantas cosas que tienen, ni siquiera valoran lo que tienen y ya ni siquiera anhelan, ni siquiera desean. Entonces, me parece que está buenísimo si en estas fiestas, si en estas vacaciones podemos conectarnos con darles a nuestros hijos más abrazos, más besos, más preguntas, más tiempo juntos.
Bien, nos quedamos entonces con esto. Te queremos agradecer, Laura, por todo lo compartido en este año que ya está cerrando. Ya estamos prácticamente en las vísperas de la llegada del 2023. Será un tiempo también de descanso para vos. Y bueno, cuando después ya comience a andar el año que viene, en algún momento seguramente te volveremos a tener por aquí. Es la invitación que dejamos abierta, Laura.
Ojalá que sí. Yo les mando un beso enorme a vos, Néstor, a Vero, a todos los oyentes, a todos los oyentes que me encuentro muchas veces en mis cursos, que me da un placer enorme conocerles las caras. Así que bueno, un abrazo enorme para todos, que tengan un año increíble, increíble. Y este nuevo año nos da la posibilidad de empezar a escribir una nueva página en blanco. Bueno, que este nuevo libro que vamos a escribir, que tiene 365 páginas, nos dé la posibilidad de animarnos, tal vez a hacer cosas que nunca nos animamos, de decirle a alguien algo que nunca nos animamos de decirle, no sé, que nos dé la oportunidad de vivir la vida como una aventura divertida, una aventura emocionante y una aventura que valga la pena vivir.
Gracias, Lauri, te queremos. Nos encontramos el año que viene, si Dios quiere.
Los adoro, beso enorme.
Un abrazo.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó. Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. El porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder.
para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Y digo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Amigo.